Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo estoy entre los que opinan que las personas, antes de ser padres, deberían tomar un curso. Deberían adiestrarse en el acto o en el arte de ser padres. No en el acto de procrear, no, que ese acto saben realizarlo hasta los animales más sencillos. En el acto de ser padres, de criar a un hijo. Porque creo que el ser humano sería una criatura más feliz. Y quien dice el ser humano dice el mundo. Si la maternidad y la paternidad se ejercieran con una idea más cabal, más precisa, más justa de lo que ambas cosas implican. No es raro, señoras y señores, que detrás de muchas personas tristes haya una infancia triste. Y que esa tristeza provenga del comportamiento de una pareja de adultos que no estaban preparados para ser padres, que ni siquiera hubieran sido padres si la sociedad, por un lado, y la irresponsabilidad de la juventud, por otro, no los hubieran llevado a hacerlo. Aunque no hay que hablar de la pareja, no hay que hablar de la pareja porque basta que uno de sus miembros, uno solo, el padre o la madre, no sepa comportarse, no sepa asumir el rol que le corresponde para que el hogar se convierta en una pesadilla. En una pesadilla para su cónyuge y para sus hijos. Y abordamos este tema porque hemos leído una entrevista estremecedora que enseguida nos llevó a pensar en ustedes. Queremos compartirla y comentarla con ustedes. Yo voy a leerles el título de esta entrevista y estoy seguro de que va a tener en muchos de ustedes el mismo impacto que tuvo en mí. El título de esta entrevista es La mayor herida posible de una infancia es no haber sido amado. Repito, la mayor herida posible de una infancia es no haber sido amado. Señoras y señores, ese título por sí solo nos sume en una serie de reflexiones tremendas. Se trata, en este caso, de una conversación sostenida por la destacada escritora, periodista e historiadora del arte catalana Anatsu Zabalbeascoa. Una conversación sostenida con la exitosa narradora francesa Delphine de Vigan, autora del libro titulado Basado en Hechos Reales. Ese es el título de este libro, Basado en Hechos Reales. Anatsu Zabalbeascoa escribe sobre arquitectura y diseño en el diario El País y esta entrevista que vamos a compartir con ustedes fue publicada por este diario. Delphine de Vigan, de 54 años, comienza diciendo la escritora catalana, escribió su primer libro, Días sin hambre, con el seudónimo Lou del Vic. Y en él relató el infierno y la resurrección de su anorexia. Es decir, que en ese primer libro titulado así, Días sin hambre, esta escritora que va a ser entrevistada, Delphine de Vigan, describe lo que fue para ella sufrir de ese trastorno psíquico llamado anorexia. Un trastorno en el cual la persona pierde el apetito. Pierde el apetito, rehúsa comer. Ahora bien, esta autora francesa describe lo que fue para ella la anorexia. Explicaba cómo no comer cuando tenía 19 años le había hecho soportables algunos dolores mayores. Una década y un puñado de novelas después, en el año 2011, esta autora francesa vendió casi 1 millón de ejemplares narrando el suicidio y la locura de su madre en otro libro titulado Nada se opone a la noche. Su siguiente trabajo, el libro titulado Basado en hechos reales, fue llevado al cine por Roman Polanski, sigue diciendo la periodista catalana. En sus relatos, en los relatos de la escritora francesa, de Delphine de Vigan, traducidos a más de 20 idiomas, ha abordado problemas tan actuales como el acoso sexual, la construcción de la memoria y el alcoholismo en los niños. Todo desde un hilo común que denuncia la incomunicación entre parejas, familias y amigos. Hoy, señoras y señores, queremos invitarlos a conocer mejor a esta mujer francesa cuyas vivencias y opiniones nos obligan a todos a repensar nuestra visión de la vida y de las vidas de los demás.
Aunque el dolor te toque y te cambie la vida, aunque te vayas lejos o de mujer te vistas, aunque sigas creciendo entre risas y heridas, en el fondo del alma siempre serás mi niña, esa que nos enseña entre calmas y prisas que en los caminos duros pueden crecer semillas pequeñas, la que brilla si no hay sol, a esa niña que en el cuerpo no le cabe el corazón, pequeña pero grande como nadie, tan hermosa y vulnerable, la pequeña de ojos grandes, la de todos, el amor, el amor. Aunque eleves tus alas detrás de un aire nuevo, tendrás entre mis brazos quien cuide de tu vuelo. Aunque te vuelvas vieja, detrás de las caídas, no olvides que en el alma siempre serás mi niña, esa que siendo frágil, despertando a la vida, en medio de las sombras es clara como el día, pequeña, la que brilla si no hay sol,
a esa niña,
a esa niña que en el cuerpo no le cabe el corazón, pequeña pero grande como nadie, tan hermosa y vulnerable, la pequeña de ojos grandes, la de todos, el amor, el amor.
Amigos, han sido Alberto Plaza y Saavedra interpretando una hermosa canción de Saavedra titulada Pequeña. Anatsu Zabalbeascoa, la autora de esta entrevista estremecedora que hoy vamos a comentar con ustedes, nos revela que conversó con Delphine de Vigan, la escritora francesa, en el apartamento de esta en París, donde la escritora vive con su hijo de 21 años y con su pareja, el periodista François Busnet. ¿Cómo nos marca la infancia? Comienza preguntándole a la escritora, la periodista Anatsu Zabalbeascoa. Y Delphine de Vigan le contesta: de adultos, seguimos arrastrando su huella. La huella de la infancia, ¿no? Hay algo que se queda. Cuando fui madre, imaginé que convertirse en adulto sería desembarazarse de esas huellas. Pero he comprendido que los dolores que no se atienden no cicatrizan. Escuchen ustedes cuántas cosas importantes va a decir esta mujer en esta entrevista. Aquí tienen ustedes a una joven que supone que cuando ella sea madre va a olvidar las cosas tristes de su infancia. Pero no fue así. Comprendió después de ser madre que los dolores que no se atienden por sí mismos no cicatrizan. ¿Le ha marcado como madre ser consciente del peso de la infancia? Le pregunta la periodista. Mi hija, responde la narradora, mi hija de 24 años de edad estudia medicina. Y el chico, es decir, su hijo de 21, estudia filosofía. Están aprendiendo a ser autónomos, es decir, independientes. Una fase clave de la vida. Y a veces ella me pregunta por el tipo de niña que fue. Trata de entender los problemas con los que se encuentra o al contrario, de encontrar apoyo para confrontarlos. Miren qué interesante esto, ¿no? Esta muchacha joven de 24 años de edad que estudia medicina no cesa de preguntarle a su madre cómo fue ella de niña, cómo fue esta muchacha de niña, porque tiene la impresión de que puede entender mejor los problemas que confronta ahora si conoce mejor cómo fue ella en su infancia. La periodista catalana le pregunta a la escritora francesa, ¿qué es ser una buena madre? Y la escritora francesa le contesta, no sé si existe. Es muy difícil ser padre. Ninguno es perfecto, por suerte. Debe ser angustioso tener padres perfectos. Miren ustedes ese señalamiento, ¿eh? Debe ser angustioso tener padres perfectos. ¿Por qué? Porque unos padres perfectos nos obligarían a nosotros, los hijos, a ser perfectos también. Y la perfección, ya lo sabemos, es inalcanzable. Por eso tampoco puede hablarse de una madre perfecta, por mucho que queramos a la nuestra, ¿eh? Lo que transmitimos a nuestros hijos, sigue diciendo la escritora francesa, es nuestra manera de asumir nuestros propios fracasos. Miren ustedes ese comentario. Lo que transmitimos a nuestros hijos es nuestra manera de asumir, es decir, de encajar nuestros propios fracasos. Para mí, sigue diciendo esta mujer, ha sido muy importante ser una madre benévola, es decir, una madre amable. Buena, no sé, pero al menos amorosa. Creo que la herida mayor de una infancia es no haber sido amado. Lo más difícil es sobreponerse a la falta de amor. ¿Ven ustedes por qué les dije que esta podía ser una entrevista estremecedora? Porque se tocan puntos que no suelen tocarse en público, que la gente ni siquiera se atreve a expresar, y mucho menos de esta manera. Creo que la herida mayor de una infancia es no haber sido amado. Señoras y señores, qué terrible debe ser para un niño o una niña no ser querido por sus padres o por uno solo de ellos. Lo más difícil, dice esta mujer, es sobreponerse a la falta de amor. Y entonces Anatsu Salva Beascoa, la periodista, le dice a la francesa, ¿fue su caso? Y esta contesta, no. A veces me quisieron torpemente, brutalmente, pero pese a todo, recibí amor. Evidentemente con mis hijos he tratado de no reproducir lo que me ha hecho sufrir. Ahí tienen ustedes otra frase tremenda. El padre o la madre debe intentar no reproducir en su comportamiento aquel comportamiento de sus padres que lo hizo o la hizo sufrir.
Te quiero tanto cuando me dices todo va a estar bien.
Cuando me muestras que todo es posible y me permites creer.
Siempre conté contigo, recuérdalo. Y aunque haya crecido, nada cambió. Y te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Cuando te veo durmiendo en mi cama, le doy gracias a Dios.
Cuando te escucho tocar la guitarra y hacer tu propia canción.
Quiero parar el tiempo, compréndelo. Sé que te voy perdiendo, por eso hoy yo te pido que tengas presente que siempre serás lo mejor que la vida.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
Siempre serás lo mejor que la vida me dio.
¿Para qué es esta canción?
Amigos, hemos escuchado al dúo Pimpinela interpretando la canción Lo mejor que la vida me dio. Anatsu Zabal Beascoa continúa entrevistando a la escritora del fin de Vigón y le dice lo siguiente. ¿Reparamos las cosas cuando aprendemos a contarlas? Sin duda, le dice la autora, creo en el poder de la palabra, poder decir o escribir las cosas ayuda. Fíjense ustedes que la entrevistadora está consciente de que contar las cosas puede hacernos bien, que lo peor es guardarlas siempre en secreto. Las cosas que nos duelen menos una vez que las hemos compartido con otras personas. Por eso, la escritora francesa le dice, creo en el poder de la palabra, poder decir o escribir las cosas ayuda. Y entonces, la periodista española le pregunta también, ¿habla usted de hacer público el dolor? E inmediatamente la francesa le contesta, no necesariamente. Podemos necesitar poner en palabras lo vivido para comprenderlo. A mí me ocurrió. Escribí los libros Días sin hambre y Nada se opone a la noche por mí. La palabra es terapéutica en sí misma. Pero publicar un libro sobre algo personal solo tiene sentido cuando esa historia propia puede tener un carácter universal y entrar en resonancia con las historias de otras personas. Para mí eso, dice la escritora francesa, es lo que podría explicar el éxito de esas mis novelas más personales. Son como un espejo. Es decir, que aunque la palabra, decir las cosas, escribir las cosas, ese acto tenga un poder terapéutico, publicar algo sobre uno mismo, simple y llanamente, por contarlo, no tiene ningún valor. Si eso que se publica, si eso que se dice o se escribe, no tiene un valor también para todas las demás personas que puedan escucharlos o leerlos.
Niña, tu mirada es mágica dulzura. Hablas y tu voz me impregna de ternura. Ríes y haces de un invierno primavera. Falta tu presencia y hay ausencia de verdor en la pradera. Niña, vamos a mirar a que amanezca. Deja que con tu tibieza me adormezca. Eres ese viento que pasea por el campo. Eres dulce sentimiento que provocas un suspiro. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña. Niña, hay un no sé qué en tu figura. Tienes de aquella gaviota la blancura. Miras y con tu mirada me imagino que han salido todas las estrellas. Yo ya alumbra más la luna. Niña, ponte aquel vestido color rosa. Mira, hoy quiero que seas la más hermosa. Átate al cabello una cinta, un pañuelo, o te prendes una rosa. Vamos, niña, cualquier cosa. Eres niña, cariñosamente, tú mi niña.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de burrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón. Hice versos olvidando que la vida es solo prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo herida. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final. Se hizo trizas mi sonrisa, mi ideal. Cuando miro un barrilete, me pregunto aquel purrete, ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos compartiendo y comentando con ustedes una entrevista estremecedora. Una entrevista donde una gran periodista catalana entrevista a una excelente escritora francesa y esta le cuenta su vida. Lo que fue para ella vivir en un hogar infeliz, con un padre con el que no se llevaba, como vamos a ver, con una madre que estaba mal de los nervios y acabaría suicidándose. Y cómo todas estas experiencias ella ha podido convertirlas en libros que miles y miles de personas han leído. ¿Por qué? Porque ella ha logrado lo que dice que hay que lograr cuando uno cuenta algo personal. Lograr que el libro sea un espejo en el que puedan verse reflejados sus lectores. Acabamos de escuchar a Susana Rinaldi interpretar una hermosa canción titulada Sueño de Barrilete, donde esta mujer expresa su viejo deseo o recuerda su viejo deseo de haber sido alguna vez una cometa, un papalote. Yo quisiera, antes de continuar con este diálogo entre estas dos mujeres, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro estupendo, nuestro magnífico productor, por su colaboración, por su amistad, por su gentileza. Y quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 9 de la noche, de lunes a viernes, y luego a las 5 de la madrugada. Quisiera también recordarles nuestro correo electrónico. Es muy sencillo. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, gmail.com. Volvemos a esa observación que hace la escritora francesa Delphine de Vigan. El éxito de sus novelas, según ella, está en que esas novelas tan personales han servido como un espejo en el que se ha mirado mucha gente y se ha reconocido, se ha visto reflejada. La periodista continúa diciendo: usted tuvo una infancia difícil. Y Delphine de Vigan le contesta: fue complicada. Pero al final, cuando lo vuelvo a mirar todo, a pesar de que hubiera cosas trágicas en ella, pienso que la falta de amor de la que hablábamos es lo peor. Tengo amigos que se han sentido rechazados por sus padres. Esa herida es profunda. Es cierto que mi infancia no fue sencilla. Señoras y señores, vuelvo sobre este tema. A mí me abisma la posibilidad de saber que un niño o una niña crecen en un hogar donde sus padres no los quieren, aunque den la impresión de quererlos. Esos niños saben si son queridos o no, y si intuyen que no son queridos, eso va a marcarlos por el resto de su vida. La periodista española, catalana, le pregunta a Delphine de Vigan cuáles eran las complicaciones en su hogar. Y esta contesta: bueno, ¿cómo decirlo? Creo que lo más complicado fue tener que afrontar muy joven el sufrimiento de mis padres. Del sufrimiento de mi padre apenas he hablado, pero tal y como lo entiendo ahora, creo que la enfermedad de mi padre fue más importante en mi construcción personal que la de mi madre. Esto es algo que no puedo contar aquí porque él está todavía vivo y no quisiera remover el asunto. Mi padre fue muy destructivo con sus hijos. Bueno, es decir, que a esta mujer la marcó más la conducta de su padre que la de su madre, que tenía problemas mentales. ¿Por qué? Porque el carácter de su padre fue destructivo no solo para ella, sino para sus hermanos. Aunque no quiere hablar de esto, no quiere hablar mucho de esto, porque ese padre suyo todavía vive. Y la periodista le pregunta: ¿habla con él? Y ella le contesta: hace años que no. Era muy violento. Hoy identifico esa violencia con un gran sufrimiento suyo. Pero haber tenido que enfrentarme a eso siendo muy joven hizo que mi infancia consistiera en adaptarme al humor del otro, en afrontar el humor imprevisible del otro. Porque cada uno de mis padres estaba enfermo a su manera. Y mi padre, más que mi madre. Señoras y señores, tener un padre violento es ya una desgracia mayor. Ahora bien, esta mujer identifica esa violencia de su padre con un gran sufrimiento del padre mismo. Pero lo que le hizo daño a ella fue no solo tener que enfrentarse a un padre violento, sino en el hecho de que su infancia consistiera, como lo dice, en tener que adaptarse al humor del otro. Es decir, en saber que si su padre estaba alegre, ella debía estar alegre. Que si su padre estaba de mal carácter, ella debía cuidarse porque las consecuencias podían ser terribles. Es decir, su gran problema fue tener que afrontar un humor imprevisible de otra persona. No saber cuándo su padre iba a reaccionar de una manera o de otra, y tampoco saberlo en el caso de su madre. porque cada uno de ellos estaba enfermo a su manera. Y su padre, cuya enfermedad esta mujer no nos revela, estaba peor que su madre. ¿De qué padecería o padece porque vive el padre? ¿De depresión? ¿Sería un alcohólico y el alcohol le daría por ser violento? No lo sabemos. Porque como bien dice la hija, el padre vive y no quiere remover ese asunto. Anatsu Zabal Beascoa, la periodista catalana, continúa entrevistando a Delphine de Vigan, esta conocida escritora francesa, e insiste en saber más sobre la salud de sus padres. ¿Su padre estaba más enfermo porque su enfermedad no se reconocía? Le pregunta. Y la escritora contesta, era más insidiosa, pero menos visible, porque no necesitaba hospitalización, o digamos que supo evitarla. Por eso sospecho, señoras y señores, que la enfermedad de su padre puede haber sido la depresión o puede haber sido el alcoholismo. ¿Por qué? Porque son enfermedades con las cuales una persona puede vivir toda su vida sin verse hospitalizada y sin que esas enfermedades sean visibles a veces a quienes no conviven con ellas, con estas personas. ¿Estaba consciente su padre de estar enfermo? Creo que hoy lo sabe, dice Delphine de Vigan, pero durante años vivió instalado en la negación. Se enfadaba con todo el mundo. Ha terminado por encontrarse muy solo. Jamás podría contar todo esto a un periódico francés. Miren ustedes hasta qué punto esta mujer es franca, Delphine de Vigan. ¿Está consciente de que esta entrevista que le ha concedido a esta escritora catalana, a esta periodista catalana, sería muy distinta si quien la entrevista fuera a publicar esa entrevista, valga la redundancia, en Francia? En un periódico francés, ella jamás se atrevería a ser tan franca como lo está haciendo en estos momentos. Se enfadaba con todo el mundo su padre y acabó, qué pena, acabó estando, dice su hija, muy solo. Y entonces la entrevistadora le pregunta, ¿ha hablado de este tema con sus hermanos? Y la hija de ese señor le contesta, continuamente, claro. ¿Y piensan lo mismo? Vuelve a preguntar la periodista, sí. Le responde Delphine de Vigan, salvo que ellos dos, que son más jóvenes, han logrado mantener el contacto con él, yo no. Las historias de familia son complicadas y con mi padre, puntos suspensivos. ¿Cómo decirlo? Creo que no soporta que finalmente yo haya conseguido vivir mi vida. Ahí tienen ustedes otro motivo de espanto, ¿no? De espanto, que un padre no admita que su hija o su hijo se hayan por fin realizado, hayan podido vivir la vida que ellos querían vivir. Anatsu Zabal Beascoa, la entrevistadora, le dice a Delfín, usted contó su anorexia con 19 años. Y Delfín le dice, es un crimen contra uno mismo, una manera de hacerte daño cuando muchas otras cosas no funcionan. Señoras y señores, esa respuesta también merece que nos detengamos en ella. ¿Qué es la anorexia? Es decir, esa decisión de no alimentarse. Es un trastorno psíquico, ya lo sabemos, pero en eso consiste, en uno renunciar a comer. Esta mujer que sufrió de anorexia, y que es una mujer brillante, obviamente, asegura que la anorexia es un crimen contra uno mismo, una manera de hacerte daño cuando muchas otras cosas no funcionan. Cuando lo recuerdo, añade, pienso que no comer era como una droga, una anestesia que evitaba que sintiera otras cosas. Miren ustedes este razonamiento. No comer era como una droga, una anestesia que evitaba que ella sintiera otras cosas. Las cosas, por supuesto, que le provocaban los comportamientos de sus padres. Y sigue describiendo la anorexia de esta manera. Es una falsa armadura que se convierte en un círculo vicioso, porque una se destruye cuando cree estar protegiéndose. Cuando comprendí eso, pude romper el círculo. Ahí tienen ustedes otra frase que solo una escritora de primera podía decir en una entrevista, ¿no? Que la anorexia es una falsa armadura que se convierte en un círculo vicioso, porque la persona se destruye cuando cree estar protegiéndose. Y ella misma dice que cuando comprendió que eso era así, logró romper el círculo, curarse. Con 34 años, firmó ese primer libro con seudónimo, ¿A quién temía herir? Le pregunta a Natsu Sabal Beascoa, a Delfín de Vigán. Y la escritora le confiesa, tenía miedo de mi padre. Nuestra relación ya era complicada. Pensé que solo faltaba el libro con su apellido. 7 años después, pensé que tenía que asumir el libro para asumir lo que sucedió. Es decir, que esta mujer publicó su primer libro con un nombre falso porque temía despertar la ira de su padre. Recuerden ustedes, lo dije al principio, que el título de ese libro fue, o es, Días sin hambre. Que ese libro se publicara con el apellido de su padre, que es el de ella, podría haberle buscado un gran problema con él. 7 años después, solo 7 años después, comprendió que tenía que asumir el libro para asumir lo que había sucedido en su hogar. La entrevistadora continúa haciendo preguntas y le dice, ¿sus hijos leen sus libros? Y la autora contesta, no, solo han leído Nada se opone a la noche. Es una historia de la familia y pensé que les podía interesar. El resto no les interesa. Es normal. Mi hija me ha dicho que para ella es difícil incluso leer la ficción que escribo porque no sabe qué viene de mí y qué no. Ahí tienen ustedes otra revelación que a mí me tomó por sorpresa, ¿no? Los hijos de esta mujer no leen sus libros, los libros que ella escribe. Solo han leído ese Nada se opone a la noche, que es una historia de la familia. Ahora bien, ¿por qué su hija en particular no lee sus libros? Porque esta mujer también escribe libros de ficción, es decir, libros donde ella no es necesariamente la protagonista, ni lo es su padre, ni su madre. Pero la hija a veces confiesa que no se siente bien no sabiendo cuánto de lo que se dice en ese libro viene de su madre o es imaginario. Tras varias estancias en un hospital psiquiátrico, su madre se quitó la vida. Y usted dijo que había trabajado al escribir con material vivo, le dice Anatsu Sabal Beascoa a Delfín de Vigán. ¿Y qué dice la escritora? Si hubiera esperado más, no hubiera escrito Nada se opone a la noche. Creo que el shock de descubrir su cadáver me autorizó a escribir el libro. Es decir, si no hubiera sido por lo que representó para ella, descubrir el cadáver de su madre, quizás no hubiera escrito el libro. Pero el sacudimiento que aquello significó la convenció de que debía escribirlo enseguida, enseguida, no esperar. ¿Por qué? Le pregunta la periodista. Fue tan violento descubrir la muerta que no tenía nada que perder, confiesa Delfín de Vigan. Hoy, 10 años después de su muerte, todo es distinto. La familia no tiene nada que ver. Sus hermanos han muerto. Eran 9 y solo quedan 2, la más joven y Tom, que es mongólico. Por eso hoy me digo, menos mal que hablé con todos. Es decir, que esta mujer, Delfín de Vigan, entrevistó a toda la familia para escribir ese libro a partir del suicidio de su madre. Yo supongo que estaba averiguando cuáles podían haber sido las razones para que su madre perdiera la razón. La periodista le señala, ese libro ha vendido casi 1 millón de copias. ¿Qué hace que un drama privado interese a tanta gente? Y la autora, Delfín de Vigan, le contesta, creo que funciona un poco como un espejo. El libro cuenta la historia de 3 generaciones de mujeres en el siglo XX. Atraviesa épocas clave para las mujeres, porque en ellas, en esas épocas, hubo cambios. En el corazón de la novela está la cuestión de la transmisión. ¿Qué querría uno transmitir a sus hijos y qué querría evitar transmitirles? A nuestro pesar, la historia familiar nos atraviesa. Nos vemos arrastrados por ella. Eso concierne a todo el mundo.
No sé cómo pude presenciar su boda, cómo vale ver a ese caballero llevándose lejos lo que tanto quiero. No se mudaría lejos si supiera que no me acostumbro a vivir sin ver. Se me va la vida, caramba, se me va la vida cuando yo despierto y no siento a mi niña. Se me va la vida, caramba, se me va la vida cada vez que veo su cama vacía.
Ay. Ella es mi princesa, ella es mi estrella y hace 20 años la siento pequeña.
Yo recuerdo el día en que nació esa niña, que su madre y yo lloramos de alegría.
Y aunque se ha casado con un caballero, se me fue de casa lo que yo más quiero.
Se me va la vida, caramba, se me va la vida cuando yo despierto y no siento a mi niña. Se me va la vida, caramba, se me va la vida cada vez que veo su cama vacía.
No sé cómo pude presenciar su boda, cómo duele ver a ese caballero llevándose lejos lo que tanto quiero. No se mudaría lejos si supiera que no me acostumbro a vivir sin verla.
Y así, amigos, con el grupo Negros interpretando Se me va la vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Pero no al repaso de esta entrevista excepcional. Queda algo por decir. Y lo diremos en el próximo programa. No dejen de acompañarnos.
Se me va la vida, caramba. Se me va la vida, caramba. Se me va la vida. Se me va la vida.
se fue con él, ay, cómo se casó.
Se me va la vida, caramba, se me va la vida y no encuentro a mi niña.